Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa, y les doy la bienvenida al episodio número 12. En el programa de hoy tenemos de invitado a Arión, lo pueden encontrar en Twitter, en su cuenta ASRomaStats. Arión ya es un invitado regular del programa y nada, siempre contentos de que esté con nosotros. Arión, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un saludo para ti, para tu audiencia, a todos los que nos escuchan y contento de estar nuevamente en el programa.
Bueno, metámonos de frente al Roma 2, Bologna 1. En la previa también con David ya lo habíamos hablado que esta Roma es una incógnita, ¿no? No sabemos qué Roma va a salir de fecha a fecha. Es una Roma en Champions League, es una Roma en la Serie A. ¿Cuáles fueron tus sensaciones de este triunfo por 2-1 sobre el Bologna?
Sí, bueno, sensaciones encontradas, Sam. Bien por los 3 puntos, pero sinceramente lo que tú dices, salió lamentablemente la Roma que tanto nos ha defraudado esta temporada. Vi un primer tiempo horrible, sinceramente. Había que aprovechar que la Atalanta había perdido, igual que la Lazio. Había que sacarle esos 3 puntos. Lamentablemente los equipos de Milán sí lograron ganar, pero bueno, les mantuvimos el paso. Pero vi un primer tiempo sin ideas, vi un primer tiempo flojo, defensa lenta, un Fazio cometiendo siempre los mismos errores, un Olsen que se tuvo que vestir de Superman para la ocasión, el sueco que recordemos venía lesionado y volvió a estar de titular, sentando a Mirante. Decisión que, bueno, hubo gente que no compartía porque Mirante hizo buenas actuaciones, pero yo creo que, bueno, después de lo que hizo Olsen, todos nos tenemos que quedar callados porque paradones. Tanto así que, bueno, en el primer tiempo yo le conté mínimo 3. Un par contra Sansone y el mismo Sansone que clavó un travesaño justo al finalizar el primer tiempo. Y bueno, regalamos ese primer tiempo y gracias a Dios es el Bologna.
La verdad que yo no entiendo cómo nos fuimos al entretiempo empatados, porque fácilmente pudimos ser con 1 o 2 goles en desventaja. Me imagino es porque el Bologna no es un equipo tan fuerte y porque el jugador de ellos, Soriano, no la quiso meter porque tuvo mínimo dos claras.
Soriano, correcto, sí, discúlpame, yo no sé por qué es de Sansone. Totalmente fue así. El mismo Di Francesco al finalizar el partido dijo que mira, que a él no le gusta ganar así, que si el Bologna hubiera ganado no hubiera robado nada. Ese era un partido para mínimo quedar empatado, pero bueno, tuvimos suerte de que primera vez, bueno, yo lo puse así en mi Twitter, esto lo hemos hablado tú y yo varias veces, primera vez que veo que Francesco gana un partido con los cambios, adivinó poner al Sharawi, que es uno de los jugadores que más tenemos en forma, que se lanzó una pared, un jugadón con, creo que fue Seco, como se la devolvió de taco y provocó el penal, que un penal que yo veo netísimo, sinceramente no veo por qué la gente lo está discutiendo, 2 le van en contra y lo cierran y lo tumban. Un Kolarov que bueno, se paró ahí se cargó al equipo al hombro, con una sangre fría impresionante y anotó ese penal. Lleva 7 goles esta temporada, es el defensa con más goles en toda Europa. Kolarov, mira, es un jugador, a mí me gusta muchísimo, yo respeto totalmente quien estaba en contra de él, que esto lo hablamos hace 2 o 3 programas, pero sinceramente yo no compartía que, por ejemplo, lo pitaran, lo insultaran. En la curva sur apareció como una pancarta en contra de él. No sé si recordamos que también donde él vive le hicieron un graffiti. Entonces, bueno, yo creo que, a ver, es un jugador que nos ha representado muy bien. Es un jugador que, si bien es cierto que no está jugando al mismo nivel que la temporada pasada, siempre está ahí presente y a mí me gusta muchísimo.
Es uno de los veteranos, es uno de los de las voces de mando en ese camerín.
Absolutamente, estoy de acuerdo en eso que acabas de decir. Debe ser, mira, un Manolas, obviamente nuestro capitán de Rossi, y estoy seguro que Kolarov. Deben ser así lo que tú dices, un veterano, los que deben mandar, por decir algo así, en el vestuario. Y bueno, anotamos ese gol y luego Fazio se inventó un golazo, porque la verdad fue un golazo. Sin embargo, a mí su partido no me gustó, sinceramente. Regaló demasiados balones, lo veo muy inseguro. Y bueno, lamentablemente nos anotaron un gol, porque bueno, digo lamentablemente porque nunca logramos, o muy pocas veces logramos cerrar el arco en cero. Fue un segundo tiempo un poco más positivo, pero como te digo, a mí el primer tiempo me pareció espantoso. No, sin ideas, la misma Roma. Hay algo que me señaló una persona que me sigue. Di Francesco salió con el 4-3-3. Cuando él sale con el 4-3-3 y él pone a Sonzi abajo, o sea, delante de la defensa, él pone a los lados, tanto a Pellegrini como a Cristante. Y es verdad que ellos se pierden un poquito en esa posición. Mira que cuando Pellegrini pasa a jugar como de enganche y Cristante abajo, mediano, ellos juegan mucho mejor en esas posiciones. A pesar de que Cristante salió, si no me equivoco, por el Chagui en el segundo tiempo, señalo es que en el 4-3-3 ellos no son aleros. O sea, ellos no hacen bien esa posición, pero el 4-3-3 es la táctica de fábrica de Di Francesco. Entonces, hay que ver. Pero a mí me parece que nosotros tenemos los intérpretes para jugar un 4-2-3-1. Porque yo veo mejor una defensa sólida de cuatro defensores, luego dos pivotes, y que esos dos pivotes puedan cerrarle y ayudar cuando los laterales suben. Porque recordemos que Kolarov es un lateral que sube muchísimo. Y Cardos, que lamentablemente se nos lesionó, que yo espero que regrese pronto, es un jugador que ataca más de lo que defiende. Entonces, digamos que ellos atacan bien y ayudan a las alas, llámese un Under, llámese el Sharawi, el mismo Saniolo que está jugando ahora de ala. Pero entonces de Rossi, un Sonzi, un Cristante pueden taparlo un poco cuando ellos suben. Entonces, a mí me gusta muchísimo más esa táctica. Y yo creo que nos ha dado mejores resultados.
Pero ese 4-2-3-1, en tu opinión, ¿qué significa? ¿Significa Danielino y Ensonzi o Danielino y Cristante?
Mira, yo preferiría a Daniele con Cristante, si te soy sincero. A mí Sonzi me parece que es como un poco el reemplazo de Rossi. Pero oye, Sonzi, de verdad, no tengo nada contra él, pero él se limita muchísimo al pasecito corto. No sé, no lo veo verticalizando mucho. Ahí yo veo mucho mejor a Daniele delante de la defensa, sin lugar a dudas.
Yo estoy de acuerdo contigo, también prefiero a Cristante de titular sobre Ensonzi en un hipotético 4-2-3-1. Ahora, también hay que decir que en las últimas semanas Cristante no viene teniendo las mejores de los partidos, ¿no? Ha chocado como una pared. Tuvo un súper buen final del 2018, pero este 2019 como que ha chocado con una pared, ¿no? Esperemos que recupere su mejor momento.
Baja un poquito, igual Pellegrini. Pellegrini, recordemos que antes de la lesión, sobre todo después del derbi, cuando la nota se gol de taco, trabaja jugando de maravilla. Lamentablemente se nos lesiona y lo veo un poquito también, un poquito bajo de forma. Sin embargo, bueno, a mí me gusta mucho Pellegrini. Y bueno, eso fue lo que, digamos, mis sensaciones del Boloña. Lo que dije al principio, Di Francesco declaró, y con toda razón, que no le gusta ganar así, porque lo que tú dijiste, si el Bolonia hubiera ganado o mismo empatado, no podíamos reclamar nada.
Claro, es que la verdad que un equipo de mayor jerarquía que el Boloña no hubiera perdonado tanto, especialmente en el primer tiempo. Así que la historia hubiera sido diferente. Pero bueno, se ganó, se sacaron 3 puntos importantes, y seguimos en carrera por el cuarto puesto.
Mira, un cuarto puesto que luego, la otra vez leí una cosa que me pareció bastante razonable, que nosotros tenemos que intentar, a pesar de que nos lleva más puntos, pero trata de tumbar al Inter, porque al Inter todavía le tenemos el encuentro directo. En cambio, contra el Milan, perdimos la ida 2-1 y en la vuelta empatamos 1-1. Entonces, a puntos iguales, ellos clasifican.
Aparte que a esta altura de la temporada da la sensación que el Inter viene en bajada y el Milan en subida.
Sí, no, y el problema que tuvieron, parece una telenovela. Cómo anunciaron por Twitter que le quitaron la banda de capitán a Icardi, Luego, entonces, en teoría no lo habían convocado para el partido de la Europa League, y luego Spalletti sale diciendo que Icardi estaba llamado, pero que él no quiso ir. Luego, entonces, el Inter dice que está lesionado. Vemos entonces a la Wanda Nara, que es la esposa y aparte representante, haciendo todos estos shows en el.
Pero le encanta el show a esa mujer.
No,
Canta el
no,
show.
esa es una muchacha que se ve que vive de eso. Wow, mira, sin meternos porque son es otro equipo, lo que no nos.
Bueno, pero sí, tal vez podemos abrir un segmento que está pasando alrededor de la Serie A.
Sí, yo ser interista y que no me interesan los equipos, pero yo creo que lo que es el equipo como tal, digamos, los representantes, lo que es ahora Marotta, que digamos, recordemos el que viene de la Juve, yo estoy de acuerdo con lo que él hizo. O sea, aquí lo que vale es el equipo, no porque tú seas el capitán o el goleador vas a hacer lo que quieras, y esta muchacha que lo que parece es una showgirl y una malcriada, a mí no me gusta nada. Aparte, yo a ella sí le tengo un poco de idea por lo que le hizo al ex esposo,
A
¿te acuerdas?
Maxi López.
A Maxi López, correcto, que primero no se sé, metieron a Icardi, ¿sabes? Porque Icardi llegó nuevo, entonces ellos le dieron la bienvenida, lo metieron en su casa
Pero eran
y este
amigos,
le
eran
quitó la
amigos.
mujer. No, no, una cosa de telenovela horrible. O sea, a mí, ellos dos no me agradan para nada desde ese punto de moral. Y por eso yo digo que el Inter hizo bien.
Pero eso sí, dentro de la cancha es uno de los mejores bombers de Italia.
Es un matador. Eso no se lo voy a quitar. Es una bestia de jugador. Y lamentablemente, yo sí veo el Inter, a pesar de que está pasando un mal momento, oye, tiene jugadores de bastante nivel. Todavía recordemos que tiene un Perisic. Brozovic, una defensa de las mejores, a De Vrij, que fue el que le llegó gratis a la Lazio, y al que le compraron de la Sampdoria, que me parece un top 3 de la serie, el Skriniar, creo que se llama.
Sí, no,
Me
no estoy
parece un
seguro.
jugadorazo, un super defensor. Bueno, no sé si viste que Nainggolan volvió a anotar.
El Milan trajo a Christoph Piatek y a Lucas Paquetá.
Lo que es saber hacer bien las cosas y, e identificar lo que te falta al equipo y gastar bien el dinero. O sea, yo veo el precio de que el polaco costó 35 y yo veo que Schick costó 42 y el impacto que han tenido los dos en sus equipos. Yo, coño, mira, el polaco tiene un mes que ha llegado y anota casi todos los goles en todos los partidos. Entonces, mira lo que es tener un buen ojo, porque creo que en el Milan lo que hace Monchi lo hace Leonardo, si no me equivoco. Es como el director deportivo, algo así. Y los otros dos equipos que podemos contar en la pelea, la Lazio la veo muy débil.
Y pasando por un mal momento.
Sí. El Sevilla lo sacó de la Europa League. Es verdad que el Sevilla es un equipazo, pero bueno, lo sacó. Milinkovic-Savic, que sí, su mejor jugador, está lesionado. El Immobile también a veces ha estado lesionado. Ellos tienen jugadores que no rinden bien. Así que yo no veo a la Lazio, sinceramente, no porque sean nuestros rivales de la misma ciudad, sino porque no los veo luchando hasta el final por ese cuarto puesto. El Atalanta, ellos, bueno, juegan Copa Italia, tienen que jugar dos partidos con la Fiorentina, así que se pueden concentrar, digamos, en el campeonato, pero yo no los veo, sinceramente, llegando con fuerza al cuarto lugar. Sí, puede ser un quinto. Así que eso va a ser luchar hasta el final, yo creo, contra los equipos de Milán, y el encuentro directo contra el Inter va a ser, pero fundamental.
Se viene una parte de la temporada vital. Ya no podemos perder más puntos. No podemos. Tenemos que remontar.
No, 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 es que aquí ya no podemos perder puntos, Sam, porque nosotros estamos abajo de los de Milán. Estamos a un punto del Milán. Y recuérdame si estamos a 4 o 5 del Inter.
Estamos a 5 del Inter. Ellos tienen 46, el Milan 42 y nosotros 41.
Bueno, imagínate, ganándoles el encuentro directo, todavía tendríamos que recuperarles 2 puntos. Lo bueno del Inter es que, bueno, ellos ganaron su primer partido de la Europa League y yo creo que van a seguir en carrera. Y eso sería bueno porque ellos tienen que jugar los jueves. Lo que les quitan energías, los distrae, digamos, no es como el Milan todavía tiene la Copa Italia, pero claro, recordemos que nosotros, si todo sale bien y logramos pasar contra el Porto en la vuelta, que tengo confianza de que podamos hacerlo, en cuartos nos debería tocar un equipo durísimo, que eso no, el viaje quita energía, entonces hay que concentrarse, yo espero que, bueno, Di Francesco lo logre, obviamente. Y bueno, ya veremos a final de temporada, tiraremos las sumas y las restas y se irá quien se tenga que ir, quien no se tenga que ir no se irá. Y bueno, ya veremos.
Arión, ¿cuál es tu opinión de Erin Seco? ¿Por qué le está costando tanto este año en Serie A?
Él es dos personas. Cuando él escucha el himno de la Champions, se transforma en un top jugador, pero el partido que se lanzó contra el Porto fue fenomenal. Obviamente, Saniolo se llevó la gloria porque anotó los dos goles, pero lo que hizo Seco, eso fue fenomenal. Sinceramente, entonces luego viene contra un Bologna, que en teoría debería un rival mucho más accesible, con defensas más débiles. Y lo veo, oye, desganado. Yo no sé, es lo que te digo. Es más, recordemos que creo que en el Olímpico todavía no ha anotado sus 5 goles. En esta temporada los tiene todos de visita.
No lo tengo ese dato, pero interesante.
Sí, estoy casi seguro. Eso lo tiene 5 goles y todos son de visita. Nuestro líder goleador es el Sharawi con 8 goles. Y luego viene Kolarov con 7.
Bueno, Orión, muchísimas gracias por pasar unos minutos con nosotros. Como siempre, súper divertido tenerte en el programa. De verdad que ya eres como uno más de aquí del equipo, así que nada, contento de que estés acá, esperemos que podamos hacerlo pronto junto a David, y bueno, yo me imagino que él va a estar contento de que agreguemos el segmento de qué está pasando alrededor de la Serie A, ¿no? Tal vez tengamos que venir con un mejor nombre, que ese es un nombre prototipo, ¿no? Pero yo me imagino que él va a estar contento, es una idea súper interesante.
Absolutamente, Sam, espero también compartir nuevamente con David, que solo he tenido el placer una sola vez. Pasa que, bueno, lamentablemente por temas horarios no hemos podido volver a coincidir. Y claro que sí, Sam, yo creo que este programa apenas va empezando, ya estamos logrando una buena audiencia, y yo creo que sí podemos más adelante, digamos, evaluar, crear lo que tú dices, un poco, a lo mejor segmentos, ver un poquito los rumores, porque a pesar de que nosotros somos la Roma, nos concentramos en nuestro equipo, nosotros nos jugamos solos. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos ahorita, un poquito un análisis de los otros rivales del cuarto puesto, fue interesante porque, bueno, desde una perspectiva vemos qué está haciendo el Inter, qué está haciendo el Milan, a Lazio, porque, repito, no jugamos solos. Entonces hay que ver siempre lo que hacen los demás. Entonces estoy de acuerdo. Y nada, un placer como siempre, Sam. Te mando un abrazote. Y a todos los que nos escuchan, y siempre Forza Roma.
Gracias, Arión. Como siempre, un placer. Bueno, amigos, eso fue todo por este episodio. Solamente quiero recordarles que nos pueden encontrar por Twitter y por Instagram con el nombre Planeta-Roma. Y pueden descargar el podcast. Estamos en iTunes, que es, bueno, Apple Podcast. Estamos en Google Podcast, en Stitcher, en Spotify, en TuneIn Radio. Estamos en SoundCloud. Lo único que tienen que hacer es meterse a una de esas páginas y buscar por Planeta Roma. Ah, también estamos ahora en YouTube, así que es mucho más fácil meterse a YouTube y buscar Planeta Roma. Hay una playlist de episodios de podcast, así que nada, es mucho más fácil ahora descargar y estar en contacto con el programa. Así que si tienen preguntas, me las pueden mandar por ahí, me las pueden mandar por Twitter, por Instagram, se las pueden mandar a Arión, a @sromestat por Twitter también, y a David. Así que nada, amigos, gracias por compartir unos minutos con nosotros hablando de nuestro equipo favorito. Si tienen sus preguntas, compártanla y así estamos en contacto. Muchísimas gracias como siempre. Esperemos que podamos celebrar un triunfo de la Roma este sábado y juntarme con David y con Arión los tres juntos para debatir lo que esperemos sea un triunfo romano. Así que nada, me despido. Soy Samuel. Cuídense. Buen fin de semana. Buenas vibras. Y como siempre, Forza Roma.